Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claradesdelsur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos, estamos nuevamente en nuestro programa en Vuelvo al Sur. Y bueno, hoy día celebrando 2 años de programa y parafraseando esa canción, ¿cómo se llama? Todos vuelven al lugar donde nacieron. estamos los que empezamos el programa, Gonzalo y yo, porque Jorge y Enrique se excusaron durante la semana por temas de trabajo, así que estamos aquí los que empezamos el asunto, los que creamos, los que hicimos nacer la criatura, ¿eh? Y bueno, contento en realidad porque son 2 años. Vamos a hablar del programa, de nuestra experiencia en el programa, pero también de Valparaíso, de lo que nosotros pensamos que puede pasar en el futuro, si es que tiene futuro. Y vamos a escuchar música chilena, toda relacionada con Valparaíso, y también música de otros autores de fuera de Chile, diríamos, como para hacerle algún recuento. Alberto Gregoldo, que me imagino es argentino, yo lo encontré así en internet, me gustó. Bolt Horizon, que son norteamericanos, que le cantan a Valparaíso. Bueno, Chancho en Piedra, Chinoy. Empezamos el programa con la Sonora Palacio, un año más. También vamos a tener a Los Tricolores con Daniel Muñoz, la Sorona Barón con Valparaíso y un grupo de Valparaíso que se llama Valparaíso en Invierno y que toca música más bien de la Belle Époque, ¿eh? Así que ahí vamos a estar en eso, con esa música y conversando con Gonzalo, celebrando estos 2 años. Y bueno, aquí estamos. Así que, Gonzalo, te dejo el micrófono.
Muy buenas noches, bienvenido al chauvinismo porteño. El chauvinismo porteño que no deja un peso, puro amor a la camiseta. Oye, Fesal, pero no introduciste para quién estamos transmitiendo. Hágalo.
Oye, sí, porque está ahí como arriba de la pelota. Bueno, estamos, como siempre, transmitiendo, emitiendo, diríamos, desde el Café República Independiente de Playa Ancha. Un gran saludo aquí a nuestro amigo Luis Bastías, que es el que nos ha prestado, diríamos, el espacio físico. Y bueno, para Claves del Sur de Buenos Aires, que donde empezó el proyecto y donde se ha mantenido, diríamos, nosotros siempre lo hemos querido mantener como el espacio preeminente de transmisión, diríamos, ¿eh? Un gran saludo a Jorge Tassoli, que también la radio va a estar luego de aniversario, la radio Claves del Sur en Buenos Aires. Para Aucán FM, que nos transmite en San Fernando y sus alrededores. Para Radio Kermés de La Pampa, que es una de las últimas emisoras a las cuales nos hemos aliado, diríamos. Radio y Televisión Víctor Jara, de Suecia, y Miramar de Antofagasta. Así que tenemos esa cantidad de emisoras, que son cinco. Antes teníamos seis, pero centralizamos en Antofagasta en Radio Miramar. Y bueno, sabemos que llegamos realmente a mucha gente. Por lo menos, a propósito de eso, a partir de nuestro blog, diríamos, y de la página en Facebook y en Twitter, con seguridad llegamos a 800 personas. A eso hay que sumarle todo lo que aporta cada emisora, ¿sí? Que promedio son más o menos 1.000, 1.000 y tantas personas por emisora, algunas menos, por supuesto, pero promedio. Sí que estamos llegando a unas 5.800, 6.000 personas, y yo creo que a más gente. Han habido anécdotas, qué sé yo, que hay gente que nos ha escuchado en la radio, en una micro en Buenos Aires. En fin, también me comentaba Ricardo Casas, que es un amigo que es radialista, periodista de Purranque, que el ADN, por ejemplo, sacó un programa especial de La Voz de los 80 con el mismo formato nuestro. El mismo, o sea, música cada 7 minutos, etcétera. Así que ahí sentando una especie de mini escuela. Y eso, ahora sí ya está todo presentado.
Thank you.
Bueno, para mí una de las satisfacciones de hacer este programa estos dos años es justamente lo que tú estabas nombrando, a dónde salimos. ¿Ah? Que me gusta ese espíritu que siempre ha tenido Valparaíso y que debe tener todo puerto, que es la cosa cosmopolita, ¿ya? Y hacer sonar el nombre Valparaíso en La Pampa de Argentina, o en Buenos Aires, o en Antofagasta, o en Radio de Víctor Jara de Suecia, yo eso lo encuentro una de las cosas más maravillosas, ¿no? De que Valparaíso, cojeando y todo, siempre pueda mantener su nombre, que es como un nombre muy bonito, en distintas partes del mundo. Y siempre eso trae una cierta nostalgia, un cierto recuerdo a mucha gente que alguna vez pasó por Valparaíso y lo pasó bien. Pero aquí estamos los dos solos, profesor, celebrando los dos años. Nuestros amigos no han podido venir. Y eso es muy típico también de Valparaíso, porque Valparaíso, estas fechas que son la Pascua y el Año Nuevo que se avecinan, en Valparaíso, sobre todo el Año Nuevo, es una fecha muy importante porque viene cantidad de gente de Santiago y de muchas partes, porque tiene los fuegos artificiales más lindos de Chile. Por lo tanto, muchos vienen para acá y se hacen muchas expectativas de pasarlo bien, y me imagino que también muchos lo pasan bien, pero hay otros que se hacen muchas expectativas y no lo pasan tan bien. Yo he pasado Año Nuevo solo, rabiando, porque te enojáis en el último minuto con tu pareja, con tu familia, y al final pasaste una noche de Año Nuevo pésima, ¿ya? Entonces, no es que ahora estemos pésimos, pero estamos solos. Y eso me recuerda que es algo típico al paraíso también, ¿ya?
O sea, tiene que ver también que, hablando libremente, digo que Valparaíso vive del verano, por así decirlo, pero no solo del verano, sino que empieza ya en octubre, noviembre el asunto. Y pasan dos cosas. Una, que la gente que trabaja para otros, diría, ¿no? Empieza como a sufrir la presión de que lo van a echar o que lo van a cortar, porque eso pasa mucho en Valparaíso, en Santiago menos, que en la capital, diría. Y por otra parte también, que es lo que me pasaba a mí cuando tenía el kiosco, etcétera, y probablemente a ti también te puede pasar en un mes más o qué sé yo, que se aumenta el tema de la venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jorge, es que siempre estamos en contacto, está repleto de recitales, hizo un disco, estuvo, bueno, imagínense que en Buenos Aires estuvo ahí en el estudio, que es un gran programa, no tiene tiempo. Y eso no significa que no le interese, le interesa muchísimo el programa, pero obviamente el trabajo, la pega, diríamos, para los porteños en verano es mucho más importante. Y el Moro también, porque está ahí, viendo los proyectos del próximo año, que se los aprueben, etcétera. Oye, y un recuerdo también para la gente que ha pasado por el programa, y que eso no significa que no vaya a pasar de nuevo, ¿eh? El primero, Andrés Rojo, con el que nos vamos a juntar probablemente ahora, luego, por ahí por el 4 o 5 de enero en mi casa. Bueno, tú estás invitado también, Gonzalo, en la Casa Nueva, con la gente de Sitio Cero, y con el Leo Silva, que no está en el blog ahora, qué sé yo, en la imagen, todo, pero Leo apenas termine también su tema de turismo en verano, se suma al próximo año, digamos. O sea, bueno, ha pasado también el Roberto Time, que vino un par de veces, tres veces, pero que, bueno, él está en Santiago, qué sé yo, viaja a Buenos Aires, no tiene tampoco mucho tiempo, pero vienen. Gente que generosa, porque no viene aquí, nadie le paga a nadie. Entonces, la Andrea Silva también, de la Unión Comunal, bueno, y todos los invitados. Pero gente que como que ha pululado alrededor de ser panelista, unos que probablemente van a volver y otros que no, nomás. Pues, y eso también es el espíritu del programa. Yo creo que evidentemente el soporte del programa somos nosotros dos. Y hay un montón de gente que viene y va. Ahora, Enrique estaba complicado porque realmente tenía que hacer y quería estar, porque Enrique ha demostrado ser súper aperrado aquí y ha venido siempre, ha estado siempre. Así que, en ese sentido, oye, una cosa que te quería preguntar, porque tú siempre decís que no importa la audiencia, o que en realidad no es que no te importen las personas, sino que tú estás venido acá a conversar. Ese es tu espacio, diríamos. O sea, entonces, la pregunta es, o sea, ¿cuál es el sentido para ti de esta cuestión? O sea, conversar temas, venir a conversar conmigo, hablar de ciertos temas, aparte de que hoy día ya te estás imaginando que existe gente afuera que escucha, digamos.
Yo supongo que si la radio está al aire, no escuchan, ¿ya? Puede que estén comiendo al mismo tiempo o haciendo un trabajo, no importa, pero salir al aire, más que nada, más que salir uno con unas opiniones, es salir emitiendo de Valparaíso, ¿ya? Esa cosa me gusta, que nuestras opiniones vienen del puerto de Valparaíso, y este programa es súper porteño. ¿En qué sentido? En que es un programa ad honorem, ¿ya? Es un programa que se mantiene en el tiempo, es un programa que no va a ningún lado, ¿ya? Que la otra, ¿te acuerdas que te decía que es como un tren que no va a ningún lado? Y que justamente esos lados pueden ser los más interesantes, ¿ya? Y eso es muy porteño. Y Valparaíso también es prácticamente lo mismo, ¿ya? La tradición del hablante, de hablar, de sentarse a compartir. En muchas partes la gente ya no tiene tiempo para estar viniendo una vez a la semana a hablar, para hablar, ¿ya? Si no hay remuneración, si no hay qué sé yo. En Valparaíso se conserva esa tradición de compartir, de hablar, y también se conserva la tradición de no ir a ningún lado. Así que yo creo que estamos súper porteños y por eso este programa lo vamos a dedicar este año más, digamos, este año más de nosotros como programa radial, también inmiscuido en la historia de Valparaíso, ya que somos hijos de la realidad porteña en este minuto.
Claro, yo estaba pensando lo mismo porque, o sea, nunca lo pensé así, ¿eh? Yo tenía una mirada distinta al programa en el sentido de la típica, la clásica, que es, lo conversamos con Mauricio Tolosa siempre, que es como generar contenido. Que no es lo mismo que la lógica de los líderes de opinión, ¿eh? Si uno quiere o no liderar opiniones ya es problema de cada uno, pero sí generar contenido, yo creo que lo hemos generado, pero sí, yo creo que en esencia no se rescata tanto eso, sino que justamente hablando un poco del tema radial, de mostrarle a la gente de afuera, diríamos de Argentina, que probablemente sí tienen una tradición mayor de conversación, o a los chilenos en Suecia, pero sobre todo creo yo al santiaguino, al tipo que es la mayor audiencia por lo demás, que Valparaíso es un modelo de modo de vida, y que es un modelo muy loco, porque es un modelo que está en decadencia. Pero yo me pregunto si habrá tanta decadencia. Mira, tuve una conversación a propósito del tema con una niña que es de Viña, Isabel, que ella trabaja en gastronomía. Yo estuve trabajando el fin de semana a cargo del DEC, porque la Graciela no podía, así que estuve yo. Y bueno, había un matrimonio y llegó esta mujer. Y ella, una gran amiga de Graciela y amiga de mucha gente que conocemos, de Ignacio Vargas, que es el que hacía el programa radial Sandía Calal, que me invitó a mí, que yo estuve trabajando con él en Radio Valparaíso. Y resulta que ella me alegaba, diríamos, pero de buena manera, que en realidad ella trató de hacer algunos negocios acá en el puerto y no le resultaron, porque la gente ni siquiera se comprometía a llegar a trabajar, ¿eh? Por ejemplo, un gallo decía, sí, yo estoy a las 9 y no llegó nomás, ¿eh? Entonces, ella en la lógica, quizás Viña Marina y también santiaguina, hoy día que ella está en Santiago, decía, bueno, son flojos. Y yo, a mí me salió el porteño de corazón y yo le dije que yo creía que ella estaba equivocada. Que lo que ella no estaba viendo era con quién contaba acá, cuál era el modo de vida. Entonces, claro, ella legítimamente tiene un negocio y quiere que le vaya bien, diríamos. Pero para que te vaya bien en Valparaíso, tú no podías imponer un modelo que viene de otro lado. Tenés que adecuarte a las personas. Y esto para la gente que nos está escuchando, o sea, ¿quiénes son los porteños? En el fondo, el porteño es un tipo que tú lo decís muy bien, bueno para el negocio este de compra y venta, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la otra característica que decías?
Ah, que el porteño tiene dos cualidades básicas tremendas, y en eso tu amiga, el porteño no es flojo. El porteño tiene dos cualidades tremendas y en las cuales es súper, gasta mucho tiempo en eso. O sea, es un tipo, digamos, un profesional de ambas cosas. Uno es comercializar algo, ¿ya? El porteño comercializa una botella, un candado viejo, una llegada de un barco, le va a buscar la tuerca, si le falta al barco la tuerca. Es un comerciante innato. Yo creo que la persona que más trabaja en Chile es una viejita que mide como un metro, 1.10 m, que se pasea por vendiendo caluga, viejo. Yo la he visto a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 11 de la mañana. Esa señora vende puras calugas y estoy seguro que es el comerciante más grande de Chile, ¿ya? Y seguramente alimenta a toda su familia, porque ella no se ve que no gasta nada en sí misma, ¿ya? Pero la capacidad de andar por las calles, viejo, vendiendo caluga, eso sí que es un verdadero comerciante. Y ese representa para mí el alma porteña, el comerciante. Y el otro lado que tiene el porteño es compartir. O sea, lo que estamos haciendo, conversar, ¿ya? En esas dos cosas el porteño es incansable, ¿ya? Y por lo tanto, va a pasar muchas horas de su día comercializando y muchas horas del día conversando. Y las mezcla. Entonces, cuando tú conoces a alguien en Valparaíso, no es por casualidad, es porque tú estás haciendo un negocio con ella y que al final terminas conversando con ella. Y esas dos posibilidades son maravillosas. Vamos a música y seguimos conversando del puerto.
Presentar dos libros. El primero, y hace tiempo que no presento, está muy mal traducido, dice Chavales del Arroyo, pero en realidad es Muchachos de la Vida, de Pier Paolo Pasolini. Bueno, este libro es concordante, el contenido del libro es concordante con el tipo de compra. Yo venía caminando del Muelle Barón. El Muelle Barón, para la gente que no lo conoce, es un muelle que sale, diríamos, como todo muelle hacia el mar, que está a la altura ahí de casi, hacia Viña, diríamos, hacia Viña del Mar, a la altura de Recreo, por así decirlo, un poco antes. Venía del trabajo de mi mujer, qué sé yo, habíamos estado trabajando juntos ahí en realidad, y volví caminando, y hay una línea del tren, que entre el muelle y el plan. Atravieso la línea del tren, qué sé yo, y veo un tipo, un medio hippie, diríamos, que está ahí vendiendo, y veo el libro. Y yo en realidad había trabajado por 5.000 pesos esa tarde. Entonces, le digo, ¿cuánto cuesta el libro? 5.000, chuta, le digo yo, es todo mi sueldo del día. ¿Cuánto me lo puedes dejar? 4.000, ya. Y se lo compré. Luego volví a internet acá, me metí a internet y el libro cuesta 16, 17.000 pesos en Europa. Aquí debe estar unos 20.000, 20.000 pesos. Y está nuevo. Y me lo compré en la calle. ¿Por qué digo que es concordante? Porque esta es la historia de los muchachos de la calle en Italia, que es la primera novela de posguerra que se escribe, y no solo eso, es la primera novela de Pier Paolo Pasolini antes de ser cineasta. ¿Ya? En realidad, para ser franco, es los primeros escritos de Pasolini, porque había escrito antes, pero este es el que tiene un impacto. Claro, poesía, pero este tiene un impacto. Y fue escrita en 1955, y según el autor, y yo, o sea, perdón, el que comenta el libro aquí, el que hace una reseña, que creo que tiene toda la razón, es la primera novela y es la mejor puerta de acceso a su obra. Se trata de una extraordinaria crónica de vida en los suburbios de Roma durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Y es realmente una obra maestra. O sea, muestra la etnografía, muestra la raza, por así decirlo, italiana, y muestra la geografía, que es como Valparaíso, es una geografía tremendamente acaracolada, Le Carrefour, dicen los franceses, siempre llena de vericuetos, etcétera, una vía periférica, diríamos, y ajena a esta lógica de modelar. Por eso te digo que lo bárbaro a mí me gusta. Por ejemplo, la novela social se escribe desde el obrero, o la novela de costumbre se escribe desde la burguesía. Bueno, Pasolini por primera vez, uno de los primeros autores italianos que hace eso, se aleja de esa ilusión de las clases y se mete directamente al personaje más marginal de la sociedad italiana, al lumpen. Entonces, y posteriormente Pasolini hace cine, ¿eh? O sea, es una obra clave de la literatura del siglo XX y es la, diríamos, del punto de vista literario, es la obra cumbre del neorrealismo italiano. Y yo me la leo todos los días, de a poco, voy en la página 160, ya son 400, y realmente yo lo recomiendo mucho. Sí, desgraciadamente está mal traducida, es Pier Paolo Pasolini, Chavales del Arroyo, de Nórdica Libros. Puede que hayan otras versiones, ¿eh? Ragazzi di Pitta.
Yo lo había leído como Muchachos de la Calle también. Oye, Pasolini, ¿de qué estrato social venían de Italia? ¿Era pobre? ¿Proleta?
Claro, Pasolini es un hombre que venía de la pobreza y que se mantuvo intelectualmente en la marginalidad porque era homosexual, católico, comunista, y lo echaron del Partido Comunista Italiano por homosexual. Y bueno, y murió, lo mataron en la calle, a palos.
En la playa. Murió como el Caravaggio, unos brutos, lo mataron. Oye, el rostro de Pasolini en la tapa de tu libro también parece un porteño, ¿eh? Yo también quería presentar otro libro, que también referido al paraíso. Es un libro que sacaron en conjunto un dibujante e historiador muy importante en Valparaíso, se llama Vicente Messina, con una historiadora también muy importante, se llama Eugenia Garrido Álvarez. ¿Ya? Es curioso esto y divertido también, porque Eugenia Garrido fue alcaldesa de Viña, ¿ya? En tiempos de Pinocho, parece, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, tiene ella toda una condición de conservadora y de derecha, digamos, pero al mismo tiempo una mujer súper culta, ¿ya? Y si la comparamos con la alcaldesa ahora de Viña, que no terminó ni el colegio, ¿te acuerdas? Que siempre hay una gran diferencia. Bueno, y este libro se llama Edificio del Ex Correo de Valparaíso, Historia de una Esquina, ¿ya? Es curioso porque el libro se basa en una esquina de Valparaíso, viejo, ¿ya? En un edificio correo que se hizo, que es una maravilla de ¿cómo se llama?, de arquitectura. Y en una de las páginas del libro sale que incluso en esa época la municipalidad estaba vetando la arquitectura de ese edificio. O sea, la municipalidad en esos años, que debe haber sido el año 1940, más o menos, pero se preocupaba de la ciudad, de vetar cosas. Un tiempo, hasta el día de hoy, en los últimos años, la municipalidad lo único que quiere es dar permiso para que se haga cualquier cosa. En esa época había un Valparaíso más culto, ya, donde los alcaldes, qué sé yo, estaban, fijándose en lo que se construye y en lo que no se construye. Hay una cosa muy divertida, o sea, no divertida, pero es un ejemplo de que esta cosa que tiene Valparaíso con su pasado, y en este libro habla de una carta de una persona que la escribe desde Algarrobo a Roma, ¿ya? Algarrobo, un balneario muy cerca de Valparaíso. Esto era el recorrido que hacía una carta en esa época. Partía de Algarrobo, llegaba a Valparaíso. De Valparaíso llegaba al Callao, Perú. Y luego por Panamá hasta Londres. Y de Londres a Francia. Ahí se cobraba un cargo más encima de 23 décimos y se despachaba recién a Roma. Y todas las cartas llevaban los timbres de todo el paso por los puertos, ¿ya? Eso fue lo que fue haciendo a Valparaíso Universal también, ¿ya? De que se mezclaran todas las nacionalidades, las estampillas de todo el mundo por recibir una carta de Algarrobo a Roma, viejo, que quizás decía feliz cumpleaños y nada más.
Con brillo, un perro parece hablar. La plaza es un nido, los hoyos pueden mirar. Se suelta el silbido, se queda pegado al mural. El que anda perdido animará el festival. Pan duro en castillo, fantasma de onda radial. Noches con pestillo, humo que me saca a volar. Bajo los vestidos, arriba del burro mental. Palabra de grillo, princesa de ventanal, princesa de ventanal. Puerto de llamas, de la bulla de la nube colorada. Subo en bajada, se ve lo que se ve, se ve lo que se ve, se ve lo que se ve. Del puerto más uno, se será con vino y pan. Los gatos adultos no se dejan saludar. Ascensor de sustos, vista de ojera mensual. Pensión a su gusto, pecera de héroe naval. Mesera del mundo, bajo la mesa la sal. Paseo en el jumbo, pescada de carnaval. Me paro y me hundo, bocina y salto mortal. Pena en un segundo, manzana en la yugular, manzana en la yugular. Puerto de mañas, de la cuna de la cana encaramada. Subo en picada, se ve lo que se ve. Se ve lo que se ve, se ve lo que se ve. El que no se aburre, practica el salto al revés. Del cerro en las nubes, se enreda con la pared. La calle se escurre, los ojos parecen tres. O bajas o subes, la duda es cola de pez. Que la noche ayune, un minutito por mes. Que los choros duren, que las pilas tengan fe. Que el frío no arrugue los ojos en el papel, los ojos en el papel. Un puerto de rayas, de la ruta de la escalera enredada. Subo en parada, se ve lo que se ve, se ve lo que se ve, se ve lo que se ve. Mañas tirando bolitas de pan, picado de araña buscando pensión con panal. Fuera de la raya, adentro del salto mortal, adentro del salto mortal, adentro del salto mortal, adentro del salto mortal. Hoy thank you.
Bueno, es interesante porque en realidad vivimos en una ciudad barroca, misteriosa. Y probablemente la gente que nos escucha vive en ciudades que son valles planos, donde tiene otras, por supuesto, tienen esas ciudades tienen otras, ¿cómo podría decirse? En la palabra, misterios. Tienen otros misterios probablemente, pero no son sorpresivas. No son ciudades sorpresivas, tú tenés razón en eso. O sea, acá puede efectivamente generar una sorpresa diaria. Es como una aventura, es como una cosa como que tiene que ver con el mercantilismo. Y eso a propósito de que hay mucha gente que quiere que este país, por ejemplo, critica el mercantilismo. Esa es la gran crítica, el mercantilismo, esto de esta clase social, diríamos, media parásita, ¿no? Que lo único que hace es tomar dinero, guardar dinero, generar aumento de dinero vía bancaria, diríamos, financiera. Y sin embargo hay otro tipo de mercantilismo que a mí me parece súper interesante, ese porque soy paisano también, que es el mercantilismo que se dio justamente en los puertos. Porque ahí nació el mercantilismo, en los puertos. Pero no el mercantilismo hacia afuera. No ese que llega el tipo, qué sé yo, trae sal o especie y le pasan plata, diríamos, o qué sé yo, cheques, valores, por así decirlo, escrito, y se va con esa plata. Sino que el mercantilismo marginal que genera ese gallo que viene afuera, que genera el interior del burgo, de la villa. O sea, el mercantilismo que uno ve en la Plaza O'Higgins cuando el tipo está vendiendo, por ejemplo, un buzo. Está vendiendo una de estas cabezas de buzo enormes, que se las consiguió, las compró como en 10 lucas, las está vendiendo como en 1 millón de pesos. Bueno, ese mercantilismo que es como una especie de emprendimiento del pillo, creo que es súper potente porque eso genera que la gente tenga ideas, que tenga... que se adecue a los modos, que sea capaz, en el fondo, de leer al otro. Un buen comerciante lee al otro. Y por eso, a propósito, mi amiga, yo creo que ella puede ser excelente empresaria, digamos, emprendedora, le va bien, de hecho, pero no lee al otro, lee su producto. No, yo vendo una rica reineta o yo vendo un rico filete. Por lo tanto, es rico, por lo tanto, cualquier tipo que abra la boca le va a gustar. Y sin embargo, el mercantilismo del puerto no está mirando eso. Yo tengo una anécdota para no latear. Por ejemplo, yo compré un libro en Viña. Fui a Viña y compré un libro que era espectacular. De uno de los fundadores del Estado de Israel, Ben Gurión. Y era un resumen de toda la historia de la humanidad en 80 páginas. Espectacular. O sea, yo no había leído un libro de verdad tan bueno como ese de mucho tiempo. Independientemente que yo no puedo estar más en desacuerdo con el señor Ben Gurión. Y lo limpié, qué sé yo. Y estaba en la plaza. Y de repente veo una mujer preciosa. 1,70 m, ya unos 70 años de edad. Pelo blanco, platinado, así, pero no se había pintado el pelo. Unos ojos azules preciosos, una nariz perfecta. Y le veo las manos. Y le digo a la Graciela que está ahí, mira, esa mujer nunca ha lavado un plato en su vida. O sea, se le nota. Y empieza a caminar desde el Congreso hacia mí, ¿no? Yo dije, bueno, va a pasar por aquí. Y se para frente al puesto mío. Y me mira, y mira el libro. Bueno, a mí el libro me había costado 1,000 pesos, $2. Y me dice ese libro, yo le digo, este es un libro espectacular. Yo soy palestino, ¿eh? y no le dije eso. Y realmente es muy bueno. Y lo miró, me dijo, ¿cuánto sale? ¿Cuánto cuesta? Yo, 15,000 pesos. Le dije. O sea, 15 veces lo que yo lo había comprado. Y me lo compró. Y me dijo, bueno, ahora que me voy a Israel, voy a tener uno de los grandes regalos para las personas que voy a ir a ver. Bueno, yo supe leer que ella era una judía rica, ¿ya? muy fina, intelectualmente se notaba, de un lenguaje espectacular. Y lo que supe leer fue que el interés que ella podía tener en ese libro costaba eso y mucho más para ella. Cosa que no vio el tipo de Viña que me vendió el libro a Luca y que no sabía qué es lo que era. Bueno, eso es muy porteño.
Bueno, eso de porteño, eso que te decía yo, eso de comercializar y compartir, o sea, hablar, ambas cosas de compartir y comercializar algo le llevan, como se dice acá en Chile, la mentira. O esta viveza que tú dices que tiene el comerciante porteño o el que comparte el porteño, el conversador porteño, requieren inventar un nuevo lenguaje que se llama, que va amparado en la mentira. Y para mí la mentira te puede ser negativa para ti cuando alguien te miente a ti, ¿ya? Y te dice, oye, mañana voy a arreglarte el califón, pero, y no llega, digamos, ¿no? Pero si tú lo ves bien como lenguaje, y tú como escritor, y uno también como amante de la escritura, dice que la mentira es un buen lenguaje, porque es la invención, es la creación de un lenguaje, ¿ya? No a través de la realidad, ni a través de los compromisos sociales, sino que a través de una cosa que no, nadie sabe cómo, pero que al final resulta ser un lenguaje, ¿ya? Y esa cosa del lenguaje es muy potente en Valparaíso, ¿ya? Porque siempre el lenguaje te está sorprendiendo, así como la imagen, ¿ya?
Tú tenías una anécdota de un tipo que te habló algo que, esa que te encontraste en la calle, yo te conozco, ¿te acordás, no?
No me acuerdo ahora de eso. Oye, pero por ejemplo,
que te había visto en un lugar y tú no habías estado ahí.
Chuta, no me acuerdo exactamente. Oye, pero por ejemplo, esta cosa del lenguaje, como te acordás, como la semana pasada que dijimos que yo había salido en el diario. La señora que viene a limpiar en mi casa, ya, que viene a hacer el aseo, que es muy simpática, se llama Irlanda, me dijo, Gonzalo, yo también voy a salir en el diario en La Estrella. Y le dije, qué bueno, Irlanda, pero ¿por qué? Y me dijo, por las pulgas. Nuestro barrio está lleno de pulgas. Hay una invasión de pulgas, ¿cachai? Entonces, yo decía, eso es un lenguaje maravilloso, ¿cachai? Porque ella también iba a salir en el diario por las pulgas, como si las pulgas fueran escribir un libro, compadre. ¿Y por qué no? ¿Cachai? Con eso se puede escribir un libro, se puede escribir una crónica, se puede escribir cualquier cosa. Entonces, esa cosa tiene bonita la cosa del verbo en la calle, como decís tú, y el comerciante lo tiene a flor de piel. Otra cosa que no hay que olvidar de un comerciante, de comercio en los puertos, es que las mercaderías llegan, por ejemplo, llega un racimo de plátano, ¿ya? O, qué sé yo, una maquinaria a través de los barcos, pero también viene la cosa del intangible, ¿ya? Que es una mercadería, qué sé yo, ajena a lo que es una máquina, por ejemplo, o un racimo de plátano, que es una idiosincrasia de otro lugar, ¿ya? Y eso es muy bonito de Valparaíso, porque en Valparaíso siempre tenía esta doble mercadería, la que llegaba como materia que se vende y la otra que llegaba en forma solapada, en forma, qué sé yo, invisible. Por ejemplo, el rock. El rock llegó a Chile por el puerto de Valparaíso, porque los marinos les traían un disco, qué sé yo, de un grupo, claro, de Elvis, a un porteño, a su hijo rockero de 16 años, 17 años, le traía, te traje el último disco de Supertramp. El rock entró a Chile, no, por Valparaíso. Y lo mismo que el fútbol, y lo mismo que montones de cosas que tienen que ver con el alma de cualquier ciudad, pero aquí entró gracias por un barco, ¿ya? En cambio, hoy en día los barcos son como un supermercado. Ya no traen ese intangible. Traen el auto, ¿cachai? Traen la lavadora, traen un montón de cosas, pero resulta que no entra el fútbol, ni el rock, ni nada entra. Entonces no hay diferencia entre un barco y un supermercado. Trae lo mismo. Nos vamos a música y continuamos. ¡Oh!
Déjame contarte la historia que este puerto quiere revivir. No tengo que usar más palabras, solo falta que la noche empieces a vivir. Mañana en el mercado un mariscal te repondrá, más tarde entre colores y calles un trole te llevará a dejar por él. Playa en Casabarón. carnaval, tu gente de los cerros gritará este fin de año. Al sonar las doce, nuestro eterno puerto por siempre brillará. ¡Ay! Desde Valparaíso. Cuando sea las doce, nuestro amor en bote saldrá a navegar entre vigores, gatos, historia y carnaval. Tu gente de los cerros gritará que este fin de año, al sonar las doce, nuestro eterno puerto por siempre brillará. Valparaíso, noche bohemia y cultural, te espero en el Cinsano pa' brindar en algún paseo. Cuando sean las doce, nuestro amor en bote saldrá a navegar entre pintores, datos, historia y carnaval. Tu gente de los cerros gritará que este fin de año, al sonar las doce, nuestro eterno puerto por siempre brillará.
Una de las cosas peligrosas para mí de Valparaíso, lo que no me gusta de Valparaíso, ¿sabes lo que es? Es el futuro de Valparaíso. No porque esté sumido en la miseria, porque llevamos mucho tiempo sumido en la miseria, y quizá esa miseria incluso ha salvado a Valparaíso de enormes empresas inmobiliarias que han invadido el resto de Chile y han destruido los barrios sin interesarle la idiosincrasia del lugar ni la belleza del lugar para nada. Pero lo que me el futuro de Valparaíso, Valparaíso siempre tuvo dos cosas maravillosas. Una es ser puerto y la otra es ser anfiteatro. ¿Ya? La reunión de esas dos cosas es lo que hace a Valparaíso que fuera Valparaíso. ¿Ya? Porque no todos los puertos son anfiteatros. ¿Ya? Entonces Valparaíso tiene esas dos condiciones. Pero hay una época que tú podrías marcarla en el calendario nefasta para Valparaíso, que es el año 1990, donde Chile como país privatiza los puertos, ¿ya? Y antes había una cosa que se llamaba Emporchi, la empresa Chile, portuaria de Chile, que velaba por las costas y por los puertos de Chile, ¿ya? Y eso se privatiza, así como después se privatizó el agua y las carreteras y montones de otras cosas, donde Valparaíso y el puerto quedan separados. El anfiteatro, que era el apoyo logístico del puerto, ¿ya? Y el puerto era la entrada de riqueza al anfiteatro, quedan separados por una línea, ¿ya? Que es una línea, un alambre púa, y ese alambre púa separa los destinos de Valparaíso, porque el puerto es el negocio, siempre el mar es el negocio del pasado, del presente y del futuro de cualquier puerto del mundo, porque toda la mercadería, el 80% se mueve por mar, ¿ya? Por lo tanto, el mar es siempre un super negocio, y cuando a ti te privatizan el mar y ya no le pertenece a la ciudad, ¿ya? Lo que tú estás haciendo es condenar a la ciudad a la pobreza, ¿ya? Porque las riquezas del puerto que genera el mar, igual como la minería en Chile, no le llegan al país, ¿ya? Entonces hay una fecha exacta de 1990 donde esta cosa del chileno de venderse al mejor postor definitivamente marca una contingencia que ahora Valparaíso la está viviendo, ¿cachai? Que se van a hacer el puerto va a crecer, ¿ya? Y se está haciendo toda una un, un, una cementación que se va a hacer para tener más puerto para recibir los barcos post-Panamá, sin haberle preguntado a ninguna fuerza viva de la ciudad, ni a la municipalidad, ni a la dirección de obras municipales, ni a la primera zona naval, ni a la Cámara de Comercio y de Turismo, ni a nadie, compadre. ¿Ya? Entonces, ahí se genera un problema que yo encuentro súper terrible para el futuro de Valparaíso.
Será ahora, chiquillo.
Estaba pensando, escuchándote, porque yo el tema manejo poco, pero que en el fondo, igual yo siento que los neoliberales, porque son los neoliberales, diríamos, que no es lo mismo que los mercantilistas. Ah, ojo, claro, el mercantilista llegó al puerto, porque Gabriel Salazar, que es un historiador chileno, habla mucho en contra de este movimiento mercantil, como por supuesto, como el generador del neoliberalismo, del capitalismo. Pero yo creo que ahí Gabriel no hace una distinción, que aquí llegaron mercantilistas que se asentaron aquí y que generaron desarrollo y progreso. O sea, eso es innegable. O sea, los alemanes, los belgas, los franceses, los italianos, y se quedaron. Y claro, invisibilizaron a un montón al criollo, pero que después sale a flote cuando ellos se van a Viña o a Santiago, etcétera, porque ya el puerto no tiene la riqueza y las posibilidades que tenía, porque se abre Panamá, entre otras cosas, pero el canal. Pero, sin embargo, creo que los neoliberales, tanto de gobierno, de la centroizquierda, como los de la derecha en general, están fundando actividades en una ciudad de zombies. Yo creo que ahí se van a morir. Porque lo que no están viendo ellos es que están sembrando para que nosotros nos comamos eso. O sea, haciendo un poco más de literatura. Aquí el porteño no tiene la pillería y la cazurrería del guaso, del ladino. Aunque la tiene, porque Pinochet era porteño. Ojo. Pero teniendo una cierta mirada cazurra, ¿no es cierto? El porteño puede permitir muchas cosas. Pero probablemente está esperando la vuelta de mano, como decimos en Chile. O sea, que en el fondo algo va a pasar. Él sabe que algo va a pasar. Por ejemplo, yo te cuento que hay mucha gente del poder que compra casa en Valparaíso. En Cerro Alegre ahora y Cerro Concepción, que está de moda. Sin embargo, yo sé, porque ya me lo han contado, que mucha de esa gente ya está vendiendo las casas. Claro, va a hacer negocio, las va a vender más cara, lo que quiera, pero en el fondo se van a ir. No aguantaron. O sea, ellos pensaron que se estaban poniendo, no sé, en la costa mediterránea, y no, pues. Entonces, finalmente, esas casas vuelven al puerto. Y a mí me da la impresión, sin saber mucho del tema, es que lo que se haga acá, el mall o cualquier otra cosa, en esta coyuntura más política de la que estamos hablando, puede que el tipo que hace cosas acá no sepa realmente cuál va a ser el resultado. A diferencia de Santiago, Chillán, o Concepción o el sur, donde sí van a sacar muchos negocios y les va a ir bien. O sea, yo creo que a los grandes negociantes no les va a ir bien acá. Porque el porteño va a seguir una cierta tradición. Me da la impresión.
Sí, yo creo que la tradición que va a seguir el porteño, que es la que va a seguir, me imagino que en muchas partes de Chile, es una pequeña frustración que se va poniendo muy grande, hasta que revienta la cosa. Y alguna vez el puerto va a tener que volver a generar riquezas para Valparaíso. Porque si no, no hay futuro. Pero esa cosa que tú decís del tipo que emigró a Valparaíso e hizo riqueza, yo creo que no invisibilizó al porteño. Yo creo que le sacó trote al porteño. Porque el porteño se vio aliado a un tipo que seguramente él iba a hacer la plata y el porteño no, pero le estaba promocionando, le estaba sugiriendo a su energía física hacer cosas que a él le entretenía hacer, viejo. O sea, ¿cómo no iba a hacer que una ciudad que empezara a crecer, que hagamos el tren si nunca hemos tenido un tren? Hagamos una fundiciones de acero, hagamos barcos. Esa cosa yo creo que trajo ese qué sé yo, ese comercio que trajo el extranjero, yo creo que le sacó trote ya al porteño, y entre ambos hicieron una ciudad potente en muy poco tiempo. O sea, esa cosa... Y lo que tú decías, esos tipos se radicaron en el puerto. Y cuando tú te radicas, cuidan más tu espacio, ¿ya? Por ejemplo, esos gallos que se radicaron en el desierto, en la salitrera, pero hicieron pueblos que tenían teatro, que tenían piscina, porque los tipos vivían ahí y querían tener teatro, querían tener piscina y querían tener canchas de tenis. Entonces, cuando tú estás con el arraigo, ¿ya? Tú cuidas más tu ciudad. En cambio, ese mercantilismo que tú decís que es potente, es para la gente que comercializa, pero que tiene el arraigo donde y sabe la lengua en que hay que comercializar, y sabe la esquina donde hay que ponerse para vender más, y sabe que va a pasar tal comerciante que le va a comprar. Eso se llama arraigo, porque hay que saber dónde vender. El tipo que peligroso es el otro, que no tiene idea cómo es Japón y está invirtiendo en cosas en Japón sin importarle si su negocio está dejando la escoba o no en Japón, porque no conoce Japón. Y ese es un poco cuando se privatizan las cosas, las ciudades pierden, ¿ya? Porque el tipo que está haciendo negocio con tu ciudad ni la conoce, ni la quiere, ni sabe en qué esquina ponerse para vender bien, ¿ya? Sino que la esquina es que en otro país, en otra ciudad.
Claro, y finalmente termina destruyendo... pero que esa es mi teoría, que puede destruir ciertas cuestiones que están arraigadas, efectivamente, pero a la larga se está autodestruyendo. O sea, yo creo que el tipo que no conoce dónde llega, finalmente le termina yendo mal a él. No tan mal a los demás. ¿Ah? Va por ahí la cosa. O sea, hay que ser bien inteligente para vivir en Valparaíso. No es llegar y vender la pomada. ¿Ah? De hecho, las fuerzas vivas, la ciudadanía, está mirando por detrás de la ventana qué está pasando, y en una de esas toma decisiones que son también igualmente sorpresivas como en la ciudad misma. O sea, finalmente puede pasar eso, y el tipo que está muy confiado haciendo cosas, no logra su objetivo, o le cuesta mucho lograrlo y le cuesta tanto que termina cansándose y yéndose. Porque aquí está una ciudad que la gente se va. O sea, el gallo que llega y que no cacha, y que no entiende, se va. Por ejemplo, yo no me voy a ir nunca porque yo ya entendí cómo es. Ese cuento, esa frase, donde fueres, haz lo que vieres, al neoliberalismo y a los mercantilistas de baja estofa, se le olvida el tiro, pues no tiene ni idea. Oye, ¿ya estamos terminando o seguimos? No. Estamos terminando. Esa es la pregunta porteña. Oye, no sé, pues yo estoy contento. Ya llevamos 2 años. Probablemente informar un poco de que el programa está tendiendo a profesionalizarse un poco más. No es como promesa, pero por lo menos ya probablemente el próximo año sí haya mayor inversión efectiva. Y la idea, bueno, es que el desafío mío, por lo menos, es estar en una radio local de acá de Valparaíso a corto plazo, a mediano plazo. Ojalá, no sé, pues en la Ritoque o en la Valentín Letelier o en alguna que le interese. Que en realidad yo creo que a todas les interesa, pero hay que tener buena plata y pagar ahí también, invertir en eso para asegurarse, diríamos, que uno sale bien, más que pedir favores, digamos. Y así poder que los porteños mismos nos conozcan ya más en la radio, porque al porteño le gusta la radio, no le gusta la cosa en internet, todo eso. Hay mucha gente vieja acá que no se mete a internet. Le gusta el dial, y estar en el dial y seguir, ojalá, bueno, contigo, con Jorge, con Enrique, con todos los que quieran participar. Pobre.
Bueno, yo me despido muy feliz de cumplir 2 años en el programa y con respecto a esta expectativa futura que tú tienes, te contesto, profesor, alegremente, como diría mi abuela, como que ya muerta, pero que decía, Dios dirá.
Oye, pero yo sé que tú habías sido de los más comprometidos, en todo caso, así que por eso te puedo decir lo que te quiero decir, pero es que tú al principio, igual ahí mirabas como medio de reojo el programa, así, yo me acuerdo, Y yo creo que el programa le ha ido bien. O sea, estoy contento porque en el fondo para mí que le vaya bien es casi lo mismo que decís tú. O sea, que lo estén escuchando 3.000, 2.000, 5.000, 800, para mí ya es que le vaya bien. ¿Entendís tú? Porque pues va por ahí. O sea, que haya gente que... Y hay gente que le gusta mucho. O sea, hay gente que lo acompaña de verdad. O sea, por ejemplo, yo voy a nombrar aquí a Vivo de Coyhai, de Puerto Natales. Se junta con los amigos en la noche a escuchar el programa. O la Claudia Mora allá también en Santiago, que lo escucha todos los jueves. Y hay mucha gente que lo escucha los jueves. Gente de Coyhai, que del norte, y que comentan por Twitter, porque tú sabes que en estos momentos lo estamos tuiteando al mismo tiempo, entonces comentan por ahí, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, esa cosa como romántica de la radio, que es acompañar a alguien, que tú puedes estar triste, o qué sé yo, puedes estar bajoneado, o puedes estar contento también, pero que tú sabes que lo estás acompañando, y que está, y le gusta mucho la música a la gente que ponemos y la conversación. Así que en ese sentido yo siempre quise tener un programa de radio y voy a morir haciéndolo.
Ya, muy buenas noches a todos. Entonces nos vemos hoy un par de semanas más ya, porque yo me voy a Cuba, compadre. Ah, bien. Me voy a ir a Cuba. Ah. Así que no sé cuándo nos vamos a reunir de nuevo.
Ah, eso sí. Yo creo que ya el Pascua y Año Nuevo nomás. No vamos a hacer el programa. Y cuando tú vuelvas, pues eso va a ser... ¿Tú volví el 8? Claro, a partir del jueves, del primer jueves de enero, excepción del Año Nuevo, ahí empezamos el programa de nuevo con Año 2015, diríamos, porque ya ahora vienen las fiestas, etcétera, y Gonzalo se va a Cuba, que bien, vamos a hacer algunos encargos, por lo menos de habanos. Buenas noches.
Pura, y hoy corona la dulzura que el Dios Padre un día hizo, y por eso el mundo dijo: será patrimonio nuestro. Por en noche muy encendida, con alfombra de lucero. ¡Eja, oiga!
Porque tienes magia pura, ay, abate canto al paraíso.
Su historia, un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo sus cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutaba el paraíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falte la brea, el viento sur, los volantines y el pescador de jaimas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.